cuando hablamos de alimentación y de emergencia climática, podríamos hablar de muchas cosas distintas. Es decir, hablamos de alimentación, pero podríamos hablar de textil, podríamos hablar de vehículos, podríamos hablar del sector energético, de energía nuclear, de renovables, se puede hablar de muchas cosas. Pero la alimentación tiene muchas veces protagonismo precisamente porque es una de las áreas donde más contaminamos y muchas veces de las menos percibidas. Fijaos, dentro de todo lo que pudiéramos hacer en el día a día para contaminar menos, la comida es uno de los aspectos que podríamos hacer como rutina sin que menos lo percibiéramos. Es decir, que podríamos contribuir mucho al medio ambiente sin poco esfuerzo. Porque las cosas que van por delante de la alimentación sí que nos implicarían cambios estructurales en la vida. Serían cosas muy drásticas que a lo mejor no todo el mundo puede acometer. Como, por ejemplo, vivir sin coche, dependiendo de dónde vivas, cambiarte del coche a la bicicleta, cambiar de dónde obtenemos la energía, o algo tan sencillo, pensad, y esto simplemente lo pongo a modo de anécdota, no lo toméis ni mucho menos como si fuese una recomendación a todo el mundo, pero la cosa más contaminante que puede hacer el ser humano es tener un hijo. ¿Lo es? Hashtag, además, sí. No hay nada más contaminante como traer a otra persona al mundo. Es cierto, y hay, es algo a lo que ni mucho menos estamos invitando, ni os estoy invitando a que renunciemos, pero es una muy buena pista de todo lo que contamina una persona, ¿no? 80, 85 años comiendo, encendiendo la luz, no apagando la luz, yendo a vuelos, que si París, que si Londres, que si Roma, todo el rato una persona consume mucho a lo largo de la vida. La idea, por lo tanto, no es ser aquí como ángeles inmaculados que pasan por la faz de la Tierra sin tener ningún impacto, pero sí que podemos quizás aspirar a dejar una huella más amable y no hacer tanto impacto para el medio ambiente. Fijaos, ¿por qué hago hincapié en la alimentación? No solo por esto que he dicho que era una manera de incorporarlo en la rutina, sino porque en sí mismo la alimentación es el sector, la actividad humana que tiene más impacto al medio ambiente. Más que el textil, más que el transporte, más que la construcción, todas ellas. Además, es algo que hace el 100% de las personas. ¿Conocéis a alguien que no coma? Todo el mundo come. Todo el mundo come, no podemos huir de eso. En cambio, no todo el mundo coge vuelos transoceánicos. Los vuelos transoceánicos contaminan mucho, los coge el 1% de la población, pero es que el 100% de la población come y además es un cambio en potencia enorme, porque lo puedes cambiar hoy y que tenga un efecto beneficioso para el medio ambiente o para tu salud durante lo que nos quede de vida, 20, 30, 40, 50 años, dependiendo. Además, lo puedes dar en herencia a tu entorno más inmediato, a tus hijos, a tus nietos, la gente que lo va a compartir contigo. Y ya no solo estamos hablando de emisiones al medio ambiente, es que la comida tiene una repercusión en otros elementos, en cómo redistribuimos la riqueza, dónde consumo, cómo estoy deforestando, cómo estoy implicando al medio ambiente, dónde decido que vaya probablemente la inversión más importante del gasto que tengo mes a mes. Después de pagar el alquiler o la hipoteca, de media, las familias, luego va el gasto en alimentación. Es decir, tiene muchísimas connotaciones y detrás de la comida está nuestra cultura gastronómica, está todo ello. Además, en medio de esta emergencia climática hay que tener en cuenta una cosa, que creo que no se transmite lo suficientemente bien o no lo estamos comunicando bien la comunidad científica. Y es que el cambio climático está haciendo que producir alimentos sea más contaminante y eso está produciendo a la vez más cambio climático. Es circular. Es un poco como lo de los polos cuando se están derritiendo y reflejar la luz. Habéis escuchado seguramente esta metáfora, ¿no? Mira, el polo norte, el polo sur, gracias a que hay hielo, reflejan la radiación solar y eso hace que no se caliente tanto la Tierra. Pero si se derriten los polos, hay menos reflejo, ¿no? Y entonces se calienta más rápido, se derriten más rápido, se derrite más rápido, se retroalimenta. Esto pasa con la alimentación. Si hay cambio climático y tú no puedes predecir bien las lluvias, tú no puedes predecir bien el clima, porque de pronto tienes una dana, de pronto tienes una lluvia torrencial, de pronto tienes el peor verano en la historia de Europa, de pronto te enfrentas a una sequía, de pronto a la erosión de una lluvia torrencial, y eres agricultor o ganadero, lo que te supone es la incapacidad de planificar bien tus recursos. Y entonces eso hace que produzcamos alimentos de la manera menos eficiente. Nadie se la juega. Me viene una plaga, estoy en un monocultivo, me viene una plaga, ¿qué va? Pesticidas al fallo, yo no me la juego. Rendimiento del año pasado no fue tan bueno por calor. No me la voy a jugar con el tema de la fertilización del suelo. Y eso hace que estemos en un momento en el que la ganadería y la agricultura se estén haciendo cada vez más insostenibles, porque la presión del clima hace que sean más insostenibles. Y yo creo que el panorama, ya habéis visto cómo está y habréis escuchado cosas en las noticias. Tenemos lugares del planeta que están eutrofizados o zonas que la llamamos las zonas de la muerte. Hay como grandes mares, por ejemplo, el Golfo de México está completamente contaminado, el Mar Báltico está completamente contaminado, pero no hay que irse tan lejos. Ya hemos visto las temperaturas del Mediterráneo este año o el Mar Menor, sabemos cómo está aquí al ladito. Además, si nos vamos a otras cifras, año a año deforestamos más bosque para dejar espacio a cultivos y a ganado, y también estamos en máximos de producción de plástico. El panorama no es como muy, muy, muy bonito. Bueno, de hecho, con el tema del plástico, es que hemos multiplicado por 20 la producción de la presencia de plástico desde 1960 hasta ahora. Es decir, nos vamos hacia un horizonte, y ya acabo con la parte escalofriante, si seguimos la tendencia actual de consumo de plástico y de consumo de peces, en el año 2050, es decir, si seguimos 28 años más, 28, a este ritmo, en el año 2050 va a haber más kilos de plástico en el mar que kilos de peces. O sea, distopía absoluta. Si no cambiamos los ritmos, ahora parece que sí que estamos entrando en el cambio de ritmo, ¿no? Aquí es donde nos vemos, y también la buena noticia que os traigo como nutricionista o como tecnólogo, os puedo decir que dentro de todo este impacto de la comida, no todos los alimentos son igual de impactantes, y es aquí donde está la clave. Os voy a poner un ejemplo, mirad, dentro del mundo del automóvil o dentro del mundo de la tecnología. Cuando vemos ciertos servicios o ciertos productos, la diferencia entre ellos no es mucha. Por ejemplo, móviles. ¿Hay móviles más sostenibles que otros? Sí, los hay, que estarán producidos de una manera un poquito más ética, que sus proveedores serán menos contaminantes, pero la diferencia entre un móvil y otro no es muy grande. No es muy grande. De ahí que, ¿cuál es la recomendación siempre que damos, por ejemplo, en electrónica, a nivel de sostenibilidad? No es compra esta marca en lugar de esta otra marca. Lo que siempre decimos es, alarga todo lo que puedas, los usos, para darle a esto toda la vida que podamos, ¿no? Consume menos móviles a lo largo de tu vida. La cuestión es que no le podemos decir eso a la gente con la comida. No le podemos decir, oye, pues mira, consume menos cantidad. A ver, habrá gente a la que sí, ¿no? Pero de media lo que queremos decir es, consume menos comida, podría poner en riesgo nuestra salud. Lo que queremos hacer es un modelo de toma una alimentación más sostenible. Y esta es la buena noticia, que en la alimentación sí que hay una gran diferencia a la hora de comer sostenible o de comer no sostenible. Se puede hacer de una forma muy respetuosa o se puede hacer de una manera menos respetuosa. Mira, aquí tenéis ejemplos de alimentos y de cuánto cuesta producirlos acorde a una ración de ese producto. Tenemos aquí a la derecha la cantidad, ¿no? Hacia más a la derecha tenemos mayor cantidad de emisiones asociadas a ese producto. Y todas ellas ser de una ración. De una ración de estos productos. ¿Qué sucede? Que vemos algunos, no va el láser, tenemos algunos productos que tienen muy pocas emisiones, por ejemplo, una ración de legumbres, una ración de frutos secos, una ración de tofu, que tienen muy pocas emisiones. Y por el contrario, hay otros alimentos que su ración puede ser hasta 10 y 15 veces más contaminante, como por ejemplo en el caso de la ternera, el cordero, las gambas, el pescado de piscifactoría, el cerdo, el chocolate, podemos hablar aquí. Hay gente que se pone muy nerviosa cuando ve lo contaminante que es el chocolate y el café. No quiero que salgáis corriendo todavía, porque dentro de lo que cabe, o cuando estamos hablando de chocolate y de cacao y de café, como veremos más adelante con otra gráfica, que veis que siempre el chocolate y el café están dentro de los alimentos más contaminantes, sin que yo vaya a defenderlos, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esta gráfica que está hecha por kilo, el café y el cacao tienden a consumirse en unos gramos muy moderados. Es decir, una taza de café a lo mejor tienes 4, 5, 6 gramos de café. En la tableta de chocolate hay un poquito más de cacao, ¿vale? La idea es, o seguramente en nuestro patrón alimentario va a haber cosas que estén mucho peor antes que el café y el cacao, ya os lo digo, pero es simplemente para que veamos esta información, que es que la producción de alimentos y su impacto ambiental es muy dispar, muy, muy dispar. Y lo más importante es que percibimos muy mal cuál es el impacto que tiene en nuestro medio ambiente, porque solo vemos la parte final. Cuando a la gente le preguntas, oye, ¿qué es lo que más contamina de la alimentación? Lo que se nos viene a la cabeza, lo que suele responder la gente es los envases, el transporte de los alimentos, porque viene desde lejísimos, viene desde China, viene desde Irán, viene desde Turquía, viene desde Canadá. Lo asociamos a temas que obviamente son impactantes, pero no son los verdaderamente más importantes. Lo que más cuesta de generar alimentos es precisamente producirlos. Pero como la producción no la vemos, como la producción, que son básicamente las líneas verdes y las líneas marrones, dentro de las gráficas de contaminación, como eso no lo vemos, no lo percibimos. ¿Qué es lo que más cuesta de producir cerdo? Mantener viva un cerdo meses, 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 dándole de beber todos los días, dándole de comer todos los días, que esté expulsando CO2, que en el caso de las vacas estén expulsando todos los días metano, todos los días de su vida, hasta que son sacrificadas. Es ese acúmulo lo que supone el gran impacto ambiental. No traerlo. De hecho, fijaos, ya que estamos con la gráfica, que a mí me gusta mucho esta gráfica porque creo que nos rompe muchos mitos, el transporte es la parte roja, la línea roja de las emisiones. Como podéis ver, el transporte de los alimentos representa muy poco de media. Es el 10% nada más de la media de todas las emisiones de un alimento. ¿Dónde a lo mejor vemos que el transporte puede tener un poquito más de importancia? Por irnos aquí. Fijaos, en alimentos que son tradicionalmente muy exportados. Por ejemplo, caña de azúcar, porque se produce en unos países del mundo muy concreto y ya se exporta al resto. Aceite de oliva. ¿Dónde está el aceite de oliva? Aquí. Aceite de oliva. ¿Por qué tiene más transporte? Porque se produce sobre todo en el Mediterráneo, ¿no? En España, Italia y Grecia, y luego se exporta al resto del mundo. Alimentos que sí que tienen un poquito más de importancia, el transporte. El resto de huella que tiene un alimento normalmente es a mantener vivo a ese animal y esta parte tan importante verde, que en algunos casos es tan trascendente, que es el cambio de uso de suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos cargamos bosques para dejar hueco a plantaciones de alimentos. Si estamos deforestando año tras año Amazonas para dejar hueco a pasto de vaca o sembrar soja para que luego vaya a ganado, ¿no? Para que luego vaya a pienso de pollo o pienso avícola en Europa, estamos cargándonos un elemento vital para el medio ambiente, como son los bosques subtropicales y los bosques complejos, y estamos convirtiéndolo en cultivo simplemente de grano para el ser humano, ¿vale? Entonces, hay que mirar un poco con perspectiva y darnos cuenta de que el impacto que está en los alimentos es producirlos. Ojo, que luego viene la parte buena. Es que luego haces todo esto, ¿no? Has deforestado. Has estado alimentando, regando el cultivo, alimentando al animal. Lo procesas, lo transportas, lo llevas al súper, lo envasas y te lo llevas a casa. Vamos en coche a comprarlo. Llega a casa y lo tiras. Y luego encima lo tiras. O sea, es alucinante muchas veces el ciclo de esfuerzo que hay detrás de la alimentación y por eso tenemos tanto margen de mejora. Ahora, ¿cómo podemos hacer esta elección de alimentos más saludables? Tengo una buena noticia porque como nutricionista lo que me deberíais preguntar sería lo siguiente, o creo que es la pregunta más pertinente e importante. Oye, Aitor, pero ¿cómo podemos comer más sostenible? Porque creo que todo el mundo queremos comer de una manera más sostenible, haciéndole menos daño al planeta, pero yo quiero comer más sano sin que afecte a mi salud. O sea, yo no quiero ir ahí de hippie y hacer cosas por el medio ambiente y luego estar desnutrido, que me falten cosas. Y aquí viene la buena idea y lo que es el horizonte más esperanzador. Y es que una dieta saludable es al 99% coincidente con una dieta sostenible. O sea, la salud y la sostenibilidad comparten los mismos mensajes. Lo mismo que os estamos diciendo todos estos años, de es que hay que comer más materias primas frescas, más productos locales y de temporada, más frescos en general, más proteína vegetal, menos alimentos azucarados, menos envasados y alimentos que sean superfluos o ultraprocesados, menos aceite de palma, azúcar, harina refinada. Todo eso es exactamente lo mismo y confluye con una alimentación sostenible. Ahora, de cara a hacer elecciones en el menú, no todo tiene el mismo impacto y no todo marca la diferencia. Partiendo de esta guía alimentaria que me gusta mucho, que es el plato de Canadá, a lo mejor habéis visto alguna vez el plato de Harvard, viene a ser el plato de Harvard pero con una iconografía chula, realista. A mí me gusta porque da la sensación y el plato respira como más frugalidad que simplemente los colorinchis de los sectores. Vale, pues dentro de los diferentes sectores de lo que deberíamos comer en una ingesta principal, como la comida o la cena, hay algunas partes que no tienen gran diferencia. Por ejemplo, que tú comas brócoli o zanahoria, al medio ambiente le da más o menos igual. La berenjena o el calabacín contaminan más o menos lo mismo. El tomate, un pepino. Es decir, son alimentos que dentro de su nivel hay diferencias, claro que hay diferencias, pero son mínimas. Con las frutas sucede igual. Te puedes encontrar alguna fruta que demande un poquito más que otra, ¿no? Que sé que se habla mucho del aguacate, que demanda mucha agua. Pero, a grandes rasgos, la fruta, la naranja, la mandarina, la ciruela, la chirimoya, el mango, todas, más o menos, una demanda parecida. Sucede lo mismo con el mundo de los hidratos de carbono. Arroz, trigo, centeno, maíz, sorgo, mijo, patatas, tubérculos en general como el boniato, más o menos tienen la misma demanda de recursos, arriba o abajo. ¿Dónde nos encontramos la gran diferencia? Aquí, en la fuente proteica. La fuente proteica sí que puede tener una gran, gran distinción dependiendo de si estás tomando carne, pescado, huevos o legumbre, que son las cuatro fuentes proteicas. Ahí sí. Ahí es donde podemos mirar los esfuerzos para escoger en el plato carne, pescado, huevos o legumbre. Y nos encontraremos grandes, grandes diferencias. Antes de pasar, decir que es cierto que los líquidos, las bebidas, no es la parte de nuestra alimentación más contaminante, no la es, pero en términos comparativos puede haber unas diferencias brutales. Os pongo un ejemplo. ¿Es lo que más contamina del mundo una botella de plástico, de agua? Pues no, esto no contamina mucho. Esto no contamina tanto como un filete de ternera, ¿vale? Pero la diferencia entre contaminar algo o nada, porque viene del grifo, es enorme. La diferencia entre abrir simplemente el grifo de casa y llenar una jarra y haberte tomado una cerveza, un refresco o un té, pues ahí sí que, en términos relativos, hay una diferencia grande. Pero, insisto, tiene mucho más sentido empezar por aquí la distinción. Ahí sí que nos encontramos diferencias enormes. ¿Por qué? Porque producir alimentos de origen animal es muy ineficiente en términos medioambientales. Tú tienes que estar meses alimentando un animal para luego matarlo y comértelo. De hecho, es algo que en términos históricos solo se ha hecho para ciertas sociedades en aquellos productos que no eran aprovechables, con pasto, con forraje, pero por primera vez la humanidad está generando ganadería a gran escala de cultivos que fabricamos para los animales. De ahí es donde está la ineficiencia. Que estemos generando la gran parte de la soja mundial en Uruguay, en Brasil, la deforestación, la deslocalización, para dársela al ganado. Eso es lo que es ineficiente. No es ineficiente en términos medioambientales que las vacas estén pastando en el monte o que las cabras estén pastando en el monte. El problema es que eso es el 5% de nuestra producción de carne. Eso es el 5%. El 95% es intensiva. Son las macrogranjas. Es lo que tenemos en nuestro contexto. Y ese modelo es el que marca la diferencia en términos de recursos. producir carne respecto a producir legumbre, un kilo de proteína de carne o de legumbre, la diferencia es de 18 veces más superficie, 10 veces más agua, 9 veces más combustibles fósiles, 12 veces más fertilizantes, 10 veces más pesticidas. ¿Por qué? Porque hay que producir de media 10 veces un alimento para luego dárselo al animal. ¿Vale? Esto es una gran ineficiencia. Pero bueno, al igual que es ineficiente muchas cosas que hacemos en alimentación, el tema es que las hacemos porque son más baratas o porque las vendemos por un valor añadido. ¿Por qué hace tiempo, las personas que ya tenéis aquí más décadas, por qué hace tiempo se recirculaban los envases en el supermercado del barrio y ahora no? Porque es más barato tirarlos. Es más barato tirarlos. No, a mí me rellenaban la leche. Yo llevaba al supermercado hasta los bidones de vidrio y luego me daban unos nuevos. ¿Por qué se ha dejado de recircular ciertas cosas? Porque es más barato tirarlo. Pero no podemos tomar decisiones única y exclusivamente a que las cosas sean más baratas. Porque entonces entramos en una crisis medioambiental. Lo que nunca ha tenido sentido es que prefiramos tirar envases a la basura porque son más baratos. Lo que nunca ha tenido sentido es que podamos tener camisetas a 3 euros, zapatillas a 6 euros, cinta de lomo a 5,90 el kilo, pechugas de pollo a 6,5. Detrás de todos esos modelos productivos hay un gran coste para 3 cosas. Alguien lo está pagando. Normalmente lo pagan 3 ejes. Lo paga el medio ambiente, lo pagan los animales y lo paga el ser humano. Detrás de la camiseta de 3 euros hay un ser humano. Detrás de la cinta de lomo a 5,90 hay un animal. Y todos ellos están viendo vulneradas derechos fundamentales y un bienestar que es obviamente fundamental. Lo bueno es que esta teoría que os estoy diciendo de cómo podría ser más sostenible nuestra alimentación ya se está empezando a llevar a la práctica en diferentes países que están modulando y están haciendo los cálculos de cómo podríamos reducir emisiones. Por ejemplo, en Italia ya se están haciendo las primeras simulaciones y las primeras mediciones y ya se está viendo que reducir en la alimentación de una dieta convencional omni a hacerla con menos productos de origen animal o sin carne y sin pescado y pasarla a menos productos de origen animal reduce esa huella a todos los niveles. Hablamos de huella en emisiones de CO2, en huella hídrica y en huella también de superficie, a todos los niveles. Es algo que además coincide con las simulaciones ya no solo de estudios que tenemos recientes, sino coincide con las simulaciones que teníamos, por ejemplo, de la FAO. Vamos en una línea como muy robusta, no solo en patrones alimentarios, sino con nuevas tendencias que nos hacen ver cómo podemos sustituir alimentos de origen animal clásicos por nuevos alimentos. En la última década, uno de las familias donde se ha producido una auténtica revolución han sido las alternativas vegetales. Hace años, si querías bebida de soja, te tenías que ir al herbolario y te encontrabas una, o una leche de almendra, ¿no? Me acuerdo que mi abuela, antes estaba la almendrola, la leche de almendra o había una lata de leche de coco, cosas así. Y ahora en los supermercados tenemos la misma implementación por distintos motivos, ¿no? Por ética animal, por medio ambiente, por salud, por alergias, por intolerancias, de bebidas vegetales que prácticamente ya ocupan una implementación del 30 o del 35% dentro de los supermercados. También son más sostenibles. Ojo, porque estas comparativas, también siendo justos, no podemos coger cualquier bebida vegetal para compararla con la leche de una mamífera, ¿no? Con la leche de una vaca, la leche de una cabra, la leche de una búfala. Habría que coger siempre las bebidas vegetales de legumbre. Son aquellas que tienen proteína y son aquellas que en términos medioambientales son las que fijan nitrógeno. Las leguminosas son las que fijan nitrógeno. Entonces, cuando veáis siempre comparativas de bebidas vegetales, siempre tiene que ser la de la legumbre. Soja, en este caso, que además nutricionalmente es parecida a la de la leche, es la más similar. No nos vale la avena. ¿Por qué no nos vale la avena en términos medioambientales? Porque es un cereal. No nos vale la bebida de arroz, porque es un cereal. y entonces estaríamos comparando temas muy distintos. Por eso siempre, para ser justos, las comparativas las tendríamos que hacer de leche con bebida de soja, simplemente a título informativo. Y además esto viene perfecto en un contexto en el que estamos con la proteína de moda. O sea, estamos en la década de la proteína. En los 90 lo que se llevaba era todo bajo en grasa. Los desnatados, los yogures rosas, eso se llevaba en los 90, ¿no? Esbeltés, Vitalinia, cosas así, cosas rositas y en cursiva, sobre todo dirigidas a vosotras. Es así, ¿no? Todo desnatado. Luego ya eso pasó de moda, las cosas bajas en grasas. Y entramos en la moda de los 2000, la década del todo bajo en hidratos, especialmente bajo en azúcar, ¿no? El azúcar se ha convertido en el enemigo público número uno de la última década. Al azúcar y a por los hidratos de carbono. Y ahora estamos en una tercera década de la nutrición. Ahora lo que importa es que todo esté enriquecido en proteína. Los yogures enriquecidos en proteína, toma más proteína en el postre, etc., etc., tomando los suplers de proteína. ¿Cuál es el problema? En medio de una crisis climática, que si le decimos a la gente que tome más proteína y ya, es decir, no le decimos ninguna información más, ¿a dónde va a ir la gente a tomar la proteína? Aquellos alimentos a los que tiene normalmente identificado como fuente de proteína, que son la carne, el pescado, los huevos y los lácteos. Porque tú dices por ahí, toma proteína, y nadie piensa en las legumbres. Nadie piensa en las legumbres. De hecho, en España, ahí tenéis los consumos. ¿Sabéis lo que consumimos al año? 55 kilos de carne, tomamos 80 litros de yogures o de leche, 20 y pico de quesos, 20 y pico de pescados, 8 de huevos y de legumbre 3,5. Entonces, la desproporción, que muchas veces se dice la desproporción entre carne y legumbre es enorme. Sí, sí, 55 kilos de carne y 3,5 de legumbre es una desproporción brutal. Pero cuando sumas todas las otras fuentes de proteína, es que es la carne, es que el pescado, es que los quesos, es que el yogur, es que los lácteos, es que los huevos, es que son todas. Y luego de legumbre 3,5. 3,5 kilos de legumbre per cápita en España al año es ni una ración a la semana. Ni una ración a la semana. Que la gente toma lentejas y parece eso el festival del mes. Se llama mis lentejas de marzo. Pues bueno, es que ahora las recomendaciones están yendo hacia otro modelo. Las recomendaciones están yendo hacia que tiene que haber una predominancia de proteína vegetal por todos los motivos. Por salud y por medio ambiente. Ojo, y que si queréis ahorrar un dinerillo, eso que nos llevamos extra. No hay proteína más barata que la legumbre, que luego muchas veces decimos que cómo podremos comer más barato. Esto no es además difícil de implementar, porque en algunos países ya directamente tenemos muy claro la desproporción que tienen en sus emisiones por esos alimentos proteicos que no tienen sentido. Estos son datos de Reino Unido en los que solo tres alimentos en Reino Unido, que es carne roja, ni siquiera mezclo todo tipo de carne, en Reino Unido solo carne roja, lácteos y refrescos azucarados, carne roja, lácteos y refrescos azucarados en Reino Unido son el 50% de las emisiones de la comida de Reino Unido. Imaginaos el gran cambio que podríamos hacer yendo hacia un modelo distinto. Esta simulación ya la hemos hecho, forma parte del trabajo que he hecho, pues obviamente en el último libro, y que podríamos implementar en España, y tengo una buena noticia. La buena noticia es que si esto que os está sonando como muy alejado o un horizonte inalcanzable, como lo de comer a base de proteína vegetal, os suena muy lejano, que yo lo entiendo, a mí también se me hacía en su día, muy ajeno, es que podemos marcar una gran diferencia en nuestras emisiones sin tener que llegar al extremo, y no quiero decir que con esto sea una postura extremista, sino que es un extremo dentro del patrón dietético, de una dieta vegana, ¿no? Una dieta vegana es un extremo en cuanto a que todas tus ingestas son 100% vegetales, ¿vale? Pero es que ahora la gente es la que está consumiendo un 95% de proteína animal y solo 3 kilos de legumbre al año. Entre esto y esto, podéis escoger dónde queréis quedaros. Podéis hacer vuestra decisión, ¿no? Os esperamos aquí, si queréis, pero que quiero decir que lo importante es avanzar. Y la buena noticia es esta, que simplemente haciendo ya una reducción de carne que no sea diaria, que sea más eventual, o esa carne, entendedme, una reducción de carne que no sea el comprar el jamón cocido, el lomo por lomo, la pechuga por pechuga, ¿no? Que hay mucha gente que dice, ay, es que ¿cómo voy a echar de menos el chuletón? ¿Cuántos chuletones te tomas al año? ¿Cuántos te tomas al año? ¿Te tomas dos? Menos cuando te invitan a muchas bodas, que a lo mejor tres. Claro, ¿cuántos? A veces nos escudamos en no abandonar consumo por alimentos excepcionales. Ay, pero es que a mí me encantan los langostinos. ¿Cuántos langostinos te tomas al año? ¿No? ¿O cuántas merluzas te tomas al año? Es decir, vamos a hacer esa relativización y simplemente con una reducción ya alcanzaríamos entre el 30 y el 60% de lo que sería convertirnos en personas que llevan una dieta vegana. Simplemente con una reducción. Debido a que, como lo que es más impactante es la carne, simplemente con una reducción progresiva ya encontraríamos porcentajes muy, muy altos de esa transformación. Así que, para quien le dé vértigo, es decir, yo nunca me veo en esa disposición, decir, no pasa nada, con pequeños gestos ya puedes marcar una gran diferencia a nivel de emisiones. ¿Sería mucho? Sí. Si hiciésemos estos cambios en la alimentación, serían similares a que España retrocediera en el tiempo a 1970. Solo con la alimentación. Yo sé que esto es un escenario ridículo y sé que en esta transición y en estos cambios que estamos acometiendo no vamos a reencauzar la emergencia climática solo cambiando la alimentación. Vamos a cambiar el urbanismo, vamos a cambiar las ciudades, vamos a cambiar la alimentación y vamos a cambiar nuestra energía y vamos a cambiar también nuestras emisiones, nuestra tecnología. Va a cambiar todo, va a cambiar todo y esperemos que en la misma dirección. Pero fijaos que únicamente y tan solo cambiando la alimentación ya podríamos reducir y volver a entrar dentro de los objetivos de la Agenda 2030 y entrar en los objetivos de no alcanzar ese grado y medio de calentamiento global que queremos simplemente cambiar en este siglo. Bueno, es tan ridícula la situación, voy a adelantarme, es tan ridícula la situación de emisiones que con únicamente corregir un problema que tenemos en nuestro contexto, como podría ser el desperdicio alimentario, ya estaríamos obteniendo los objetivos climáticos necesarios. Solo con el desperdicio alimentario. El desperdicio alimentario es el 6% de todas las emisiones del ser humano. El 6% de todas esas emisiones. Una auténtica pasada. Con eso ya estaríamos en los objetivos climáticos. Ahora, el desperdicio alimentario no se puede corregir de una manera tan sistémica. Entendedme, en España el desperdicio alimentario se debe por diferentes razones a las que pueda haber en Burundi, en Burkina Faso o en Honduras o en Guatemala. No es por los mismos motivos. Pero aquí sí nos lo queremos replantear, que sepáis que por qué desperdiciamos en España el 33% de la comida que producimos, uno de los grandes motivos que cuando miramos el ciclo de distribución, que yo sé que en España como consumidores muchas veces tenemos la sensación de ¿cuánta comida tiramos en los bares? ¿Cuánto se tira en los hoteles? ¿Cuánto se tira en los restaurantes? Sí, eso es porque vemos en ese momento la acción o vemos una abundancia. Pero si la repartimos por comensal, no es tanto, entendedme, es mucho, pero no es tanto. ¿Sabéis dónde más se tira comida? En casa. Y eso sí que es un drama, porque depende 100% de nuestras decisiones en el hogar. Y finalmente estamos hablando de que el 43% de la comida se tira en casa y habéis pagado por ello. Es que habéis pagado por ello, pero vas a la cocina, ves el plátano, se está poniendo negro. Dices, bueno, no sé, ya se te pasará. Vuelves mañana y el plátano no está mejor que ayer. Está más negro todavía. Bueno, no sé, alguien se lo comerá en casa. No sé, actúa, hazte un batido, congélalo, haz un helado. Hazte una tostada con ese plátano, pero no reaccionamos, ¿no? Y aquí un poco la teoría está en que para el consumidor, y esto es un poco distópico, nos ha resultado muy barato y con pocas consecuencias tirar la comida, ¿no? ¿Qué más da? O sea, la puedo tirar, mañana va a haber más comida en el súper o va a haber más comida en el mercado. No nos afecta a nivel estructural. No es como si fuésemos una aldea, yo me hubiera llevado un trozo de comida a desperdiciarla y no he comido, me he quedado con hambre y a la semana siguiente no tengo mi trozo o no tengo mi parte. No es así, siempre hay más, siempre hay abundancia, no tiene consecuencias. Me puedo permitir la licencia de tirarla. Eso es uno de los grandes problemas del desperdicio alimentario en nuestro contexto. Y junto a que no sabemos identificar muy bien las etiquetas, las fechas de consumo preferente, que no me han enseñado a hacer recetas de reaprovechamiento, pues las acabamos tirando. Hay una cuestión que no puedo obviar dentro del desperdicio alimentario y es el cómo el nuevo modelo de compra, sobre todo el de la gran superficie, basado en la estética, ha hecho que cada día se genere más desperdicio alimentario. ¿De qué os estoy hablando? Os estoy hablando de los tomaticos, todos redondos, todos perfectos, todos rojicos, todos el mismo Pantone, todos iguales, 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 iguales. Y todas las ciruelas igual, del mismo calibre, igualicas todas las unas a las otras, ¿no? Eso parece una tontería, pero es lo que genera en alimentación, en producción alimentaria, genera presión hacia el productor. ¿Qué quiere decir eso? Que el consumidor está acostumbrado a ver solo frutitas y verduras perfectas. Por lo tanto, el súper solo compra frutitas y verduras perfectas. Y entonces el productor tiene que generar un 115 o un 120% de producción, es decir, tiene que producir de más para que 100 le salgan perfectas y 20 le salgan con sus desperfectos. Algunas se reaprovechan. Eso está muy bien. Mermeladas, cremas, sopas, productos preparados, guacamoles, patés vegetales, pero muchas otras también se acaban tirando. De ahí que muchas veces hablemos de la importancia de no ser tan críticos con la estética de los productos hortofrutícolas, porque tomando los productos que son más feotes, también estamos en parte contribuyendo a esa reducción, ¿no? Por último, ¿no? Y antes de hacer lo que quiero que sea que recordéis las claves de lo que podría ser una alimentación sostenible, deciros que muchas veces hemos hablado del envasado desde la perspectiva cómoda. ¿Cuál es la perspectiva cómoda del envasado? La perspectiva cómoda es la que no hace que te plantees tu modelo de consumo. Reciclar es la R cómoda. La R cómoda. ¿Qué hago? No, no, tal, luego lo reciclo. Mira, solo el 14% del plástico que reciclamos se acaba recircularizando. La R del reciclaje es cómoda porque no te plantea hacer cosas. Porque lo que cuesta replantearte cosas es preguntarte, ¿de verdad necesito eso? ¿De verdad lo tengo que comprar? ¿De verdad no podría haber planificado mi viaje y haberme llevado un tupper? ¿O de verdad no podría haber echado un tupper con estas almendras? ¿De verdad no podría haber... No solo reducir, no puedo reutilizar los tuppers, de verdad no puedo reutilizar las bolsas. Y lo mismo, pues entramos en una dinámica en la que nos quedamos con el conformismo sencillito, ¿no? El de no me preocupo de las cosas, luego ya las acabaré reciclando, ¿no? Ya las reciclaremos luego, sin ser más consciente o tanto de las consecuencias. Realmente, y como os decía, y como mensaje final me despido, ahora mismo hasta las guías alimentarias más actuales están teniendo en cuenta la sostenibilidad dentro de sus consejos. Y creo que es muy importante también tener la jerarquía y que tengáis las prioridades claras en una alimentación sostenible. Porque en ocasiones se nos mezclan diferentes mensajes. Nos dicen, si quieres ahorrar energía o si quieres tener una alimentación sostenible, lo que tienes que hacer es tapar bien la ollita o reutilizar la energía del horno una vez que ya está caliente y aprovechar para hornear otra cosa. O cierra el grifo cuando te estés lavando los dientes. Todos esos mensajes están bien, pero son simplemente anecdóticos. Lo que puede cambiar de verdad el patrón alimentario es que consumamos de forma diferente, y en este caso sería con los cuatro mensajes que hemos repasado en la charla. Más proteína vegetal en lugar de proteína animal. Más consumo de alimentos locales y de temporada, porque si sabéis una cosa, ¿sabéis que el local y de temporada? Siempre cosas frescas y vegetales. No es bollería local, ni refrescos de temporada. No es nunca eso. Local y de temporada siempre es una cosa que ha nacido aquí al lado, normalmente fresca y vegetal, y no suele estar envasada. Por eso es tan importante el local y de temporada. Nadie se fue a comprarse un helado cuando le recomendamos local y de temporada. Reducir ese desperdicio alimentario y minimizando ese uso de envases. Cuatro prioridades para empezar desde mañana mismo y, como os he dicho, puede marcar la diferencia sin grandes reestructuraciones. Os esperamos con una alimentación más sostenible y nada, se puede, así que salvemos el planeta.